Las 10 de la mañana con 5 minutos. Ya lo habíamos anunciado, es un tremendo placer tener en esta mesa de trabajo al fiscal regional Julio Contardo Escobar. Sí, es siempre bueno mencionar a la mamá también, porque siempre las mamás nos reclaman y dice, claro, sí, entonces hay que decirlo. ¿Cómo está, fiscal? Gracias por recibir esta invitación de venir a conversar con nosotros, en realidad con los auditores de la Radio Belén.
Sí, siempre un agrado venir y cada vez que venimos a Curicó, digamos, hacemos muchas visitas, ¿cierto? Tratamos de estar en alguno de los medios locales.
Claro, fiscal, ¿cuánto tiempo ejerciendo el cargo de fiscal regional?
En el Maule voy a cumplir mis 8 años de trayectoria, y antes como fiscal regional del Biobío también 8 años que los completé también.
Claro, ¿usted es talquino?
Talquino, sí, partí con la reforma el año 2001, uh-huh. Como fiscal de Talca, digamos, fuimos los primeros fiscales de la región, digamos.
Claro. La reforma ha sido positiva en términos generales, pero todavía hay críticas, hay cosas que se pueden mejorar desde el punto de vista de la operatividad, el tema de lo que se está planteando ahora, por ejemplo, una defensoría de las víctimas, pareciera que el sistema es más garantista con los delincuentes. ¿Cómo lo enfrentan ustedes como fiscal? Considerando que ya en septiembre tiene que dejar el cargo, entonces de aquí a septiembre quedan 2 meses, puede decir lo que quiera.
Efectivamente, pero la verdad que yo siempre he sido muy crítico, sí, digamos, del sistema, de buscar adecuaciones, de buscar fórmulas de cambio. Yo creo que el sistema requiere no solo de un barniz, digamos, ¿eh? Requiere de cambios importantes. Creo que los impulsos que ha llevado adelante particularmente la administración del fiscal Valencia en el último tiempo, porque además tenemos nuevos desafíos que particularmente dice relación con crimen organizado, ¿eh? Que es otra criminalidad que la que para la que se creó la reforma. Por lo tanto, los desafíos hoy día son mucho mayores. Creo que estamos en la línea correcta, pero el sistema tiene que ser mucho más operativo, más amigable. Y ahí hay aspectos que usted bien señala que tenemos que caminar en aras de buscar soluciones para las víctimas. Principalmente no solo procesales, sino también de atención, de adecuación de nuestros procesos orientados hacia la víctima como, yo diría, el centro del sistema, cosa que venimos hace tiempo trabajando en eso, pero todavía es insuficiente.
¿Es verdad o es un mito que los fiscales en general reciben bonos, por ejemplo, por cada caso que se cierra sin agilicemos el sistema, vamos, juicio abreviado, cerremos el caso? ¿Es verdad o un mito?
No, es un mito. No tiene nada que ver. Los bonos institucionales dicen relación con la gestión institucional, que son compromisos de la institución en materias de atención de usuarios, qué sé yo, pero no dicen relación con terminar una causa u otra, digamos. La verdad es que están bastante lejos de aquello.
Usted hablaba recién del crimen organizado, de esta nueva criminalidad o de esta nueva criminología que enfrenta el país, ¿no? La desarticulación de bandas criminales como el Tren de Aragua en el Maule, que recordemos en algún momento fueron muchos los que estaban reacios a reconocer incluso públicamente de que el Tren de Aragua incluso existía. Decían, no, eso es mentira, eso es un mito que se generó en el extranjero. Pero finalmente nos dimos cuenta que llegaron y llegaron para quedarse. Lamentablemente.
Efectivamente. Yo me recuerdo, a propósito de lo que dice usted, que el primero que lo señaló fue Raúl Arancibia, un fiscal, digamos, del norte, un fiscal regional que planteó, digamos, la existencia del Tren de Aragua. La verdad es que en términos bastante simples lo hicieron pedazo, digamos.
Sí, claro.
Porque estaba generando, y no, la verdad es que ellos ya estaban trabajando y empezaron a liderar un trabajo que después tuvo consecuencias importantes en términos de resultados en contra del Tren de Aragua. Acá en la región también. Nosotros hicimos un trabajo muy silencioso. Fue muy silencioso. Cuando nosotros reventamos el Tren de Aragua, fundamentalmente, fue cuando ya estábamos encima. Y creo que la ciudadanía se impactó. Se impactó cuando nosotros nos dejamos caer, diría yo, sobre las manos del Tren de Aragua que estaba operando, recordemos, en la parte norte de Talca, claro, digamos, fundamentalmente. Y eso fue un golpe importante que hoy día tiene a varios condenados a condenas altísimas por delitos gravísimos, que son vinculados justamente a la dinámica del Tren de Aragua, vale decir, tráfico de drogas, homicidios, secuestros, etcétera.
Y que son además con una brutalidad pocas veces visto en el país. Pero fíjese que yo creo, estamos conversando con el fiscal Julio Contardo Escobar, fiscal regional hasta septiembre. A ver, Estos casos de esta criminalidad tan brutal no son tan ajenos. O sea, aquí en Chile sí se habían dado. Probablemente no se habían dado a conocer de manera tan pública. Pero yo me recuerdo, por ejemplo, en Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, usted también me imagino que lo tendrá que haber tenido en claro, un montón de veces aparecían cuerpos de personas amarrados con alambre púa y los tiraban por las quiebras para abajo. Pero no estaban relacionados a una criminalidad organizada, era más bien una cuestión de la rabia del minuto, digámoslo, de ese momento, pero no era una cuestión organizada. El caso del Tren del Agua puntualmente llegó a infiltrar las policías, llegó a infiltrar el Ministerio Público, fiscal, hasta la Fiscalía, po. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo lo enfrentan ustedes como jefatura cuando dicen, chuta, ¿en quién estoy confiando para que los desarticulen? Están metidos en el tema, po.
A ver, la verdad es que en materia de la criminalidad, sí, convengamos en que hemos tenido casos de crímenes muy complejos, pero son casos, como usted bien señala, aislados. No obedecen a una dinámica, a una forma de operar de una organización criminal, como es el caso del Tren del Agua, o los casos de las organizaciones criminales colombianas también, que, claro, que tenemos presencia acá.
Nosotros, y que está muy todavía ligado al tema de los prestamistas informales, que por ahí es. Está la rama en el
que fondo. Por ahí es la rama, justamente. En el caso de Chile todavía estamos a tiempo. Yo creo que no podemos descansar en términos de pensar que la institucionalidad no es permeable a este tipo de organizaciones. Gracias a Dios, el caso del Ministerio Público se mantiene impoluto respecto de aquello. No hemos tenido, digamos, manifestaciones al interior. Sí, en algunos casos de vinculaciones con la policía, pero han sido atisbo. Lo que nos está alertando, como usted bien señala, aquí nos está alertando, tenemos la experiencia que usted mismo nos señala de otros países donde derechamente ha penetrado en las organizaciones institucionales, las instituciones públicas, claro, y particularmente las de persecución penal, las de persecución del delito, como las policías y los ministerios públicos. Nosotros todavía, digamos, estamos en una situación que se mantiene medianamente controlado. Creo que la creación y la generación de la Fiscalía de Alta Complejidad es un tremendo avance en esa materia. Lo que sí necesitamos es que existan policías especializadas para que acompañen ese impulso del Ministerio Público de crear fiscales destinados a la investigación de estos delitos.
Claro, pero el problema es cómo lo hacemos para evitar que estos criminales, este crimen organizado, genere tentaciones, digámoslo así, a las policías, incluso hasta los mismos parlamentarios. O sea, si aquí nos pusiéramos a investigar, le aseguro, y me hago absolutamente responsable de esto, de que más de alguien, no digamos un parlamentario, pero más de algún asesor, tiene algún vínculo con el crimen organizado, porque de otra forma uno no se explica ciertas actitudes, acciones. No. Y lo digo yo, ¿ah?
Yo comparto y coincido. Y yo soy de aquellos que plantean, digamos, que la apertura en definitiva, porque aquí lo que tenemos que perseguir es el dinero.
Absolutamente.
Y aquí la apertura en términos del dinero es lo que nosotros, el conocimiento o por lo menos la posibilidad, ¿cierto?, de indagar derechamente a funcionarios públicos, qué sé yo, respecto de sus movimientos bancarios y sobre todo las alertas bancarias. Yo creo que la banca aquí tiene una especial obligación, ¿ah? Sobre todo de reportar todos esos movimientos sospechosos en términos, por ejemplo, de incrementos abruptos de dinero o depósitos, digamos, que son poco fundados a la luz de el comportamiento habitual de una persona. Todo eso debería ser materia de sospecha y que el Ministerio Público en general pudiera indagarlo.
¿Usted está de acuerdo a propósito de eso entonces con que se abra el secreto bancario?
Yo creo que no tenemos problema con el secreto bancario.
Entonces, ¿por qué?
Yo creo que nosotros, lo que pasa es que
se genera esta polémica.
Yo creo que no tenemos problema con el secreto bancario. ¿En qué sentido? Que las veces que el Ministerio Público solicita las autorizaciones a los tribunales la conceden.
Pero son lentas, po.
Por ahí a lo mejor va el tema. Pero en general los tribunales la conceden, ¿eh? Lo que pasa es que las alertas que nosotros tenemos son las escasas. O sea, a veces nos pueden estar ocurriendo eventos o movimientos bancarios o movimientos de dinero que no los ve la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, ¿cierto? Y el Ministerio Público. Entonces, como no las vemos, no podríamos pedir el alzamiento. Pero de verdad, los jueces, me parece bien que ejerzan el control, que sea más rápido, como usted dice, pero en general lo conceden, ¿eh? Yo diría que no tenemos dificultades para acceder a los movimientos bancarios cuando hay antecedentes para aquello.
Fiscal, a propósito del tema, a ver, el tema del crimen organizado está relacionado, temas de dinero, temas de drogas, temas de crimen, temas de asesinatos, sicariato, está todo organizado, está todo relacionado de alguna u otra forma. Entonces, cuando, por ejemplo, a ver, cuando se quiere eliminar el comercio ambulante, varias municipalidades ponen ordenanzas y dices, ¿ahí qué vamos a sancionar al que compra en la calle? Cuando queremos terminar con los robos, vamos a generar el delito de receptación, o sea, al que compra un tema robado. ¿No se puede sancionar al que consume droga? O sea, lo explico, porque si bien el que consume droga no está cometiendo un delito propiamente tal, porque el consumo, pero resulta que ese consumidor tiene un proveedor. Y ese proveedor, microproveedor, tiene uno mayor. Y ese mayor puede que esté relacionado no con el crimen organizado. ¿Por qué no partir por ahí?
A ver, efectivamente, yo creo que hay una inconsecuencia. De partida, bueno, es materia de discusión el tema de la legalización de alguna droga, las drogas blandas que denominamos marihuana, entre otros. El consumo de droga es castigado, pero pública cuando se hace en público, digamos, y no en privado, digamos. Ya tenemos algún inconveniente. Se ha abierto la posibilidad, ¿cierto?, de la posibilidad de que las personas cultiven para el consumo personal, digamos. Por lo tanto, en la medida que abrimos las puertas, y yo siguiendo su posición, y la comparto. Y era que no, digamos, porque a mí me toca después perseguir al que produce.
Claro.
Y ese que produce, no produce, digamos, porque son bonitas las plantas, ni para adornar su casa, sino es que es para venderla. Entonces, ahí se empieza a generar. Además, esto de que la marihuana tiene el medio, yo es relativo, porque la verdad es que el inicio del consumo de drogas parte por la marihuana, pero de ahí va incrementándose en dureza, por decirlo en términos más simples.
¿Test de drogas para todos los funcionarios públicos?
Test de droga para todos los funcionarios públicos, sí.
Sí. ¿Incluso para los privados podría ser?
Podría ser, pero es más difícil, digamos. Yo la verdad es que el tema de la persecución es compleja. Si estamos persiguiendo el consumo, por cierto, las empresas privadas podrían eventualmente incorporar.
Claro, el tema es que se puede incorporar, pero la ley dice que tiene que ser aleatorio, que no puede ser una cuestión de persecución al que está consumiendo, sino más bien de generarle cierta apoyo de rehabilitación y cosas por el estilo.
No, las consecuencias que le demos, digamos, a esa detección son distintas. Yo ahí también
estoy de acuerdo. Sí. Estamos conversando con el fiscal regional que ya en septiembre deja el cargo. Fiscal, lo quiero llevar a temas un poco más locales. Hoy se conoció el caso de la entrevista que ofreció la madre de Agustino Ryan Soler en Argentina, en un podcast que ella misma crea para dar a conocer esta situación. Contextualicemos. Agustín Felipe Ryan Soler es condenado prejuzgado de juicio oral en lo penal de Curicó. 7 años de presidio efectivo, calidad de autor de los delitos de violación, abuso sexual agravado. Prófugo, y aquí lo quiero llevar a ese tema, prófugo desde diciembre del 2022. De hecho, escuchaba un reportaje de Canal 13 donde el juez decía, no, pero si no es problema porque ha estado tanto tiempo con el arresto que nunca hubo ningún tipo de prófugo, arresto domiciliario. Y se fugó. 2022. Fue detenido en la ciudad argentina de Córdoba. Hoy está en una cárcel modelo en Córdoba. Es una de las más importantes, la cárcel Bauer, que le llaman. ¿Vio la entrevista? ¿Parte de la entrevista? Parte, ¿cuál es la opinión que tiene usted de eso?
A ver, en general, digamos, no, prefiero no pronunciarme, porque la verdad es que no pronunciarme respecto de las opiniones, del sentimiento, que además es natural, porque además es el sentimiento de una madre, un padre, qué sé yo.
No, pero es que además la ley no sanciona a la madre ni al padre cuando ayudan en una fuga, por ejemplo, o encubren, el encubrimiento no los afecta como porque se entiende que es una cuestión visceral. O sea, yo tampoco me voy a meter en críticas a lo que haya hecho la familia. No, lo llevo directamente al rol. Vamos al caso mismo. Prófugo del 2022, preso en Argentina. ¿En qué etapa está el caso?
Partamos de la base, primero, de lo que usted señalaba. Cuando no se accede a la petición del Ministerio de la Prisión Preventiva del imputado, y eso es un antecedente muy importante, ya se había dictado sentencia condenatoria.
Claro.
Entonces ya era posible eventualmente, digamos, de que la persona tuviera que, porque además era una condena que tenía que cumplir privado de libertad, que fue lo que nosotros argumentamos en su minuto, la fiscal del caso, y que por supuesto, digamos, implicaba un riesgo de fuga. Y eso el tribunal no lo vio.
No, el tribunal lo dice abiertamente, no, yo no le veo riesgo de fuga, pues esperemos nomás. Po.
Bueno, ahí están, están las consecuencias. Y que no es el único caso en Chile, digamos. Y aquí es cuando... Pero normalmente, esto es normal, esto es este caso muy excepcional en ese sentido, porque normalmente los tribunales, cuando se ha dictado sentencia condenatoria en el mismo, ante el tribunal oral, cuando se da lectura, acceden a la prisión preventiva inmediata.
Y eso es una constancia. ¿Qué pasó? ¿Qué falló?
El criterio, y tiene las consecuencias para el Estado. ¿Qué significa esto? Porque esto implica un costo para el Estado importante, porque aparte de las búsquedas que tuvimos que hacer con la policía de investigaciones en distintos lugares, haciendo seguimientos para los efectos de buscar al imputado, al condenado.
Condenado en este caso.
Después tuvimos además que iniciar todo el proceso de extradición ante la Corte.
Ya, ¿y por qué se ha demorado tanto? Si hemos visto otros casos de extradiciones que son más rápidos. ¿Qué pasó?
Esto que aquí en manos de la justicia argentina, digamos, aquí no podemos, la verdad es que esto, partamos de la base de que el trabajo nuestro como Ministerio Público Regional llegó hasta la solicitud de la extradición, posteriormente ya pasa, digamos, a nuestra unidad nacional respecto de extradiciones, que ha hecho también la labor de seguimiento, normalmente nos están informando, pero hay una serie de recursos en la legislación argentina, digamos, que contemplan la posibilidad, ¿cierto?, de que esto se extienda.
Ok, hay 4 años que ya han pasado. Él está condenado a 7. ¿Qué va a pasar con esos otros 100 si él sigue sin ser extraditado en estos 7 años? ¿Qué va a pasar? ¿Se le va a cumplir? Porque yo creo que esa es la estrategia de la defensa, que se le cumpla los 7 años y después decir, oye, si ya los cumplió, po.
Probablemente. Bueno, de hecho, él está privado de libertad, digamos.
Pero en Argentina, ¿no?
Pero en Argentina, no en Chile. Y esta va a ser una discusión que no me quiero anticipar, pero va a ser una discusión cuando retorne, porque efectivamente la situación de él en este momento es de enfrentar un proceso de extradición en Argentina, por eso está privado de libertad, digamos. Y bueno, para los plazos de prescripción y otros efectos, en definitiva, hay que tener en cuenta el proceso de extradición y además hay que tener en cuenta de que él sale al extranjero. Por lo tanto, los tiempos que está en el extranjero se cuentan el doble que una persona que está en Chile para los plazos, por ejemplo, de prescripción.
Claro, pero eso en el caso de que vuelva, porque la mamá dijo que no iba a volver.
Eso es materia, digamos, que hoy día escapa un poco a lo que yo puedo comentar, porque no es algo que nosotros estemos viendo directamente.
Pero jurídicamente, ¿qué se puede hacer? Desde su experiencia, digamos, ¿qué se puede hacer?
Mire, en este momento...
¿Cruzarnos de brazos nomás?
No, o sea, nosotros no estamos cruzados de brazos.
No, absolutamente.
Nosotros estamos pidiendo normalmente información respecto del caso, ¿ah? Porque es el caso de la región, es el caso que nos corresponde a nosotros. Nosotros, digamos, llegamos al veredicto condenatorio, pero esto está en manos de, lógicamente, el estamento de extradición que corresponde, digamos, al Ministerio del Exterior. Entonces no me puedo pronunciar respecto de lo que ellos están haciendo.
Lo entiendo. Lo que pasa es que queda la sensación de que pronto, a ver, si llega a ocurrir lo que dice la madre de Agustino Ryan Soler, que pasan los 7 años, él ya cumple la condena por la que fue condenado en Chile, valga la redundancia, y si después en algún momento él, no sé, yo desconozco cómo el sistema procesal o el sistema penitenciario argentino tendrá a lo mejor beneficios por buena conducta, por lo que sea, se está comiendo 30 huevitos a la semana, dijo la mamá, hace deporte, entonces no genera ningún riesgo para la sociedad argentina tampoco, aun cuando, recordemos, la ministra del Interior dijo que era una bestia humana, ¿se acuerdan? Qué fue bueno, muy brutal las declaraciones.
Y dijo que a las 2 semanas
iba a estar en Chile, cosa que no ha ocurrido. Entonces, claro, o sea, queda la sensación de que podría haber impunidad en el tema. A eso me refiero, que una vez que pase todo esto, que vamos a quedarnos con los brazos cruzados ante una situación tan brutal.
Yo creo que es un tema que tiene que debatirse, yo creo que tiene más mayor complejidad. O sea, de partida no ha habido impunidad, digamos, está la condena, está privado de libertad. Esto tiene que tratarse a la luz del derecho internacional, hay normas explícitas en la materia. Yo creo que hay harto que discutir sobre el punto, pero es adelantarme a una circunstancia que hoy día no ha ocurrido.
Claro.
Pero creo, digamos, que hay que confiar en la institucionalidad. Ahora, esto llama a reflexión a que principalmente a los tratados internacionales, a los acuerdos internacionales en esta materia, porque a veces funciona muy rápido y otras veces muy lento. Exacto. Y esto no puede quedar supeditado al caso concreto. Tienen que haber normas objetivas que sean aplicables a todos los casos.
Fiscal, lo quiero llevar al caso de Juan Francisco Pulgar Castillo, también otro caso emblemático que le tocó enfrentar y que le va a tocar enfrentar hasta septiembre en el fondo. Claro, pero en octubre va a ser el juicio oral. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Por qué tanta crítica? Diferencia, por ejemplo, con el caso de Ryan Soler, o sea, se está pidiendo más plazo de condena. ¿Por qué se demoró tanto tiempo en la formalización? ¿Las críticas que ha hecho el mismo exdiputado?
O sea, perdón, las críticas han venido del exdiputado, digamos. No existen críticas en general. O sea, sí, claro. Lo que uno ve, digamos, es el respaldo ciudadano al trabajo que se hace. Y lo que yo he dicho siempre, el Ministerio Público debe perseguir a las personas por la comisión de delitos, sea quien sea el responsable. Y aquí operó, digamos, una objetividad que se llevó adelante. Es un caso complejo, naturalmente, digamos, yo también estimo que hubo retraso en la formalización, pero fundamentalmente por la complejidad del caso, digamos, ¿ya? Pero yo, por lo menos en lo que he podido seguir en el último tiempo, la causa está sana en términos de su potencial, de su fuerza. Los fiscales están trabajando en la preparación del caso para el juicio respectivo. Y la verdad es que ¿qué crítica se podría hacer? Por lo menos del punto de vista del Ministerio Público, ninguna, en el sentido de que se ha avanzado en los tiempos, que hoy día también convengamos que los tiempos de los tribunales han sido bastante extensos.
Claro.
O sea, la fijación de las audiencias, estamos llenos de juicios orales, y los juicios orales, los plazos se están fijando en tiempos bastante prolongados. O sea, estamos hablando de un año para otro la fijación de un juicio, y eso lógicamente la gente, las personas lo resienten. ¿Quiénes lo resienten principalmente? Algo que usted señaló al principio, las víctimas.
La víctima, claro. Claro, fiscal, dentro de lo que se pueda contar, lo quiero llevar al caso de la concejala María Ignacia González. ¿Qué ha sido lo más difícil de ese caso? Que, o sea, ¿qué más se puede decir? O sea, está en la incógnita todavía.
Sí, es un caso muy, muy complejo. A ver, particularmente muchas respuestas se encontrarían o las tendríamos si nosotros las hubiéramos encontrado o hubiésemos encontrado, digamos, el destino de la concejal y su vehículo. La tesis más probable y a la que también hemos puesto harto esfuerzo es encontrarla en el río Loncomilla. Aquí tenemos una complejidad. Yo, la verdad que me extendería mucho tratando, sí, de explicar, claro, cómo es ese río. Pero es un río que no tiene visibilidad cero, muy profunda, muy sinuoso, con mucho sedimento. La verdad,
o sea,
es que
no quiero ser pájaro mal agüero, pero hemos tenido un temporal tremendo, brutal, y me imagino que esto también va a afectar, digámoslo, el sitio del suceso. O sea, mire, evidente, ¿no?
El río en el lapso que llevamos investigando ha cambiado 10 veces, digamos. De hecho, en los sectores aledaños al río funcionan empresas que recolectan
áridos,
sí, ripio, material. ¿Por qué? Porque tiene mucho sedimento, recaba mucho sedimento. Tiene también fuerza inusitada en el verano, en el invierno. Y piense usted que ocurrido el hecho, dentro de las próximas horas o la proximidad de las horas, el río subió casi 600%. Claro. Y a las dos semanas después, 1000%. O sea, las condiciones son muy complejas. Ese es un aspecto que naturalmente ha complejizado. Hemos hecho un gran trabajo en todo caso, hemos utilizado las herramientas necesarias y disponibles, hemos tenido el apoyo de maquinaria, pero nos falta mucho que revisar. Y ahí hago un punto. No existe en Chile ningún instrumento, ninguna herramienta tecnológica que nos permita detectar un vehículo que esté sumergido, digamos, y bajo sedimento en el río.
¿Y en el mundo existirá algo?
Lo pedimos a la Armada. Yo me entrevisté con el jefe de la plana mayor de la Armada para los efectos del Estado Mayor de la Armada, para los efectos de pedirle la colaboración. Me dijo, en Chile no tenemos. La única posibilidad, digamos, es consultar con los países vecinos u otros y le mandé un oficio, todavía no tengo la respuesta, pero está pendiente esa búsqueda.
Fiscal, última pregunta respecto al mismo tema. No, usted ha entrevistado, ¿hay otros sujetos de interés aparte del ex administrador de la municipalidad, funcionarios? ¿Se ha entrevistado con más gente relacionada al mundo público allá?
Sí, indudablemente nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis, o sea, la llegada al río de la concejala puede haber sido voluntaria, involuntaria, que es una cuestión que tenemos que esclarecer, digamos, pero no podemos descartar ninguna de ninguna hipótesis. Por lo tanto, todas las posibles motivaciones que pudiese existir para ultimarla o hacerla desaparecer, tienen que indagarse y se han ido indagando. Por lo tanto, la cantidad de diligencias de verdad son muchísimas.
Me imagino.
Y hemos indagado por todas. Y lo que le puedo decir a estas alturas, que no tenemos hasta el momento ningún indicio de un hecho violento, ¿ah? Y tampoco un indicio cierto de antecedentes que den cuenta de la existencia de una motivación real, pero todavía queda por investigar.
Usted se ha reunido con las hijas de ella. Sí. Ellas han sido muy críticas también respecto al rol de la Fiscalía Regional. ¿Cuál es la respuesta que tiene la Fiscalía Regional en ese caso?
Yo tengo una relación bastante directa con ella, me reúno por lo menos una vez al mes y todas las diligencias que ellos nos han solicitado, nosotros las hemos decretado, digamos.
¿Cómo se entienden las críticas de ella entonces?
Lo que pasa es que más allá de la crítica, yo creo que hay un aspecto que es natural, digamos, que es la desesperanza, la desesperación más que desesperanza. El sentir, digamos, que no se llega a un resultado, no obstante la multiplicidad de diligencias que ellas las conocen. No obstante, ellas saben todo el esfuerzo que se ha hecho, pero cuando uno no encuentra resultados y quiere tener a su ser querido, naturalmente cualquier esfuerzo que hagan, yo en ese sentido la respaldo. O sea, de partida tienen que seguir adelante manteniendo viva esa necesidad. Pues yo no he bajado los brazos, en el Ministerio Público no va a bajar los brazos. Les dije yo, y mi compromiso es ese, hasta el último minuto yo voy a seguir trabajando.
¿Hay algún temor que el caso de la concejala se transforme en un segundo caso como el de Henry Vázquez? Totalmente diferente, ¿no? Porque son cosas distintas, pero ¿no fue un golpe duro para el Ministerio Público lo que pasó con el caso de Henry Vázquez, que al final los dejan, bueno, quedan sobreseídos, digamos? No sé cuál es el término técnico de estas personas que incluso hasta confiesan el tema, pero bueno, pareciera que se cumple esto, no hay cuerpo, no hay delito, pareciera.
Obviamente no estamos de acuerdo con el fallo absolutorio, pero todavía nos quedan recursos. De hecho, me parece que hoy día mismo está alegándose la causa en la Corte, sí, hoy día está alegándose la causa en la Corte, por el fiscal, y se ha hecho un trabajo importante. No es fácil. Una sentencia por homicidio sin el cuerpo, ¿verdad?, del delito, naturalmente, pero tenemos casos, ¿ah? Ya hay casos, digamos, y este es uno de los que nosotros creemos que hay fundamento suficiente y hay antecedentes suficientes para una sentencia condenatoria. Yo creo que vamos a poder anular ese fallo y volver a hacer el juicio.
Fiscal, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Desearle lo mejor para septiembre en adelante y esperar de que estos casos de alguna u otra forma también sirvan, como dice usted, para que nuestros legisladores, para que el país madure desde el punto de vista jurídico también, en mejores leyes para todos.
No, ha sido siempre un agrado, y permítame también agradecer, digamos, a Belén la cobertura que nos da en nuestro trabajo, y particularmente, digamos, por el buen trato que tenemos como Ministerio Público de ustedes, digamos, con estas entrevistas, digamos, que además nos acercan a las personas a que conozcan la realidad del trabajo del Ministerio Público.
Gracias, fiscal.
A usted.
Hasta pronto.